Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Quería escribir poesía porque me había enamorado de las palabras. Los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles y antes de poder leerlos me había enamorado de sus palabras, solo de sus palabras. Lo que las palabras representan, simbolizan o querían decir tenía una importancia muy secundaria. Lo que importaba era su sonido cuando los oía por primera vez en los labios de la remota e incomprensible gente grande que, por alguna razón, vivía en mi mundo. Dylan Thomas, el poeta enamorado de las palabras. Inside the swirling skies to be with you.
Inside the swirling skies to be with you. I'd climb inside the skies to be with you.
Muy buenos días a todos y bienvenidos en otra ocasión más a este programa, a vuestro programa, al Planeta de las Bibliotecas, Planeta Biblioteca. Y en esta ocasión pues me acompaña aquí también Marlene Quinde Cordero. Y tenemos también a nuestra colaboradora, que también es doctora en educación y doctora también en filología, que es Claudia Baca, y es la persona que nos va a hacer el prólogo, como ha hecho otras tantas veces, de nuestro programa con un poeta, en este caso boliviano, Benjamín Chávez, que ella es quien más conoce a esta persona.
¿Qué tal, Julio? Hola, Planeta Biblioteca. Como siempre, yo muy agradecida con tu generosidad, con Marlene, por acogernos en tu programa. Hoy tenemos la visita del poeta, escritor boliviano Benjamín Chávez. Benjamín es filósofo de formación, ha publicado muchísimos libros y trabaja como editor. Es uno de los editores de una revista de literatura boliviana que se llama Mariposa Mundial, que desde mi punto de vista es uno de los, digamos, símbolos más rigurosos que tenemos en cuanto a divulgación de la literatura boliviana a nivel global. Bueno, Benjamín está participando del 17º Encuentro de Poetas Iberoamericanos que organiza el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Cultural, y hoy nos va a contar un poco del camino que está haciendo, de sus recorridos, su trayectoria y los proyectos en los que anda. Bienvenido, Benjamín.
Muchas gracias. Estoy muy contento por estar aquí y por poder conversar con todos ustedes, así que gracias.
¿Habías venido a España en alguna ocasión?
Sí, sí, había tenido la suerte de conocer ya antes España y de hecho también participé en este mismo evento en una ocasión anterior.
¿Y qué es lo que más te sorprende de nuestro país?
Bueno, la primera vez que vine, que debe ser hace ya unos quizás 15 años, me sorprendieron varias cosas, ¿no? La comida, por ejemplo, que es bastante diferente, pero deliciosa, sin duda alguna. Los paisajes, ¿no? Tuve ocasión de viajar, por ejemplo, a Ávila, venir aquí mismo a Salamanca, ¿no? Esta llanura me parece muy, muy bonita, ¿no? Entre varias otras cosas.
Pues muchas gracias por tus palabras y empieza preguntándote Marlene Quinde.
Benjamín, bienvenido y que disfrutes tu estancia por acá en Salamanca. Naciste en Santa Cruz de la Sierra y pronto te trasladaste a Oruro, donde comenzaste a escribir. ¿Cómo influyó este cambio de entorno en tus primeras obras literarias?
Gracias, Marlene. Bueno, en realidad yo nací en Oruro por decisión de mi abuela, que ella era oriunda de allí. Mi abuelo militar trabajaba en Oruro en ese entonces. De tal manera que mi abuela decidió que mi madre vaya a Santa Cruz para que yo nazca. 2 meses después yo ya estaba en Oruro, así que, digamos, el cambio de entorno ni siquiera lo noté, ¿no? Yo suelo decir que soy orureño neto, aunque no nato. Entonces, todo mi mundo se ha construido en Oruro. Yo ahí he estudiado colegio, todo el colegio, y es ahí precisamente donde aprendí a leer, aprendí a escribir. Y también, más allá de la escritura propiamente dicha que uno aprende en los primeros cursos de colegio, comencé a escribir literatura también en Oruro. Luego me fui a estudiar a la Universidad de La Paz y actualmente vivo en La Paz. Entonces, no es que haya habido, digamos, una influencia del cambio de entorno en mi escritura, porque, bueno, siempre ha sido hecha desde Oruro, ¿no? A pesar de que, por alguna extraña razón, que no sé explicar, me siento cada vez que voy, por ejemplo, a Santa Cruz, me siento tan en casa como en Oruro o como en La Paz, a pesar de que son dos entornos naturales completamente diferentes. La Paz y Oruro son la región andina de Bolivia, son regiones mineras muy altas, sobre todo Oruro, muy frías. Y Santa Cruz, pues, es todo lo contrario, ¿no? Es el verdor, es la exuberancia, es la selva, es la sensualidad, el calor. Pero, repito, por alguna extraña razón me siento tan bien en uno como en el otro lugar.
Bueno, has recibido varios premios importantes, como el premio Luis Mendizábal, el premio Nacional de Poesía Yolanda Verdegal, el premio Edmundo Camargo. ¿Qué significan para ti todos estos reconocimientos y cómo han impactado positivamente o no en tu carrera?
Bueno, Julio, gracias. Han impactado positivamente, por supuesto, ¿no? Porque yo creo que obtener un premio permite que la obra que uno trata de empujar y llevar adelante llegue a más lectores, ¿no? Porque, bueno, tienen sus propios medios, sistemas, digamos así, de divulgación, cada uno de estos premios, porque además incluyen la edición de los libros y un poco de prensa que siempre hay alrededor de estos galardones, lo cual creo yo es que abre la posibilidad, abre la puerta de que otras personas puedan acercarse a la obra de uno y puedan conocerla. Por otro lado, también significan, como no, sobre todo cuando uno está empezando, que es el caso del premio Luis Mendizábal Santa Cruz, que lo gané en Oruro y gracias al cual pude publicar mi primer libro, pues cuando uno está empezando son como un espaldarazo, como un aliciente, como una confirmación de lo que uno está haciendo, pues tiene alguna valía, ¿no? Se suele decir, negativamente, claro, que uno no tiene que andar pendiente del qué dirán. No sé si aquí se usa esa expresión.
Sí.
Pues yo creo que los escritores andamos muy pendientes del qué dirán, porque es precisamente, esperamos qué dicen los lectores, qué dice la crítica y tal, ¿no?
Hay aquí también un dicho, dice que hablen de mí aunque hablen mal, ¿eh? Eso es importante para dar visibilidad.
Benjamín, ¿puedes describirnos tu proceso de creación literaria? ¿Cómo desarrollas tus ideas desde la concepción hasta la publicación?
Bueno, todo proceso de creación es bastante misterioso, ¿no? Como sabemos, y creo que cada caso es diferente, y no me refiero solamente a de un escritor a otro, sino en uno mismo. Puede haber procesos diferentes en relación a un libro o incluso en relación a un poema con respecto a otro, ¿no? Se puede hablar de ciertas, digamos, generalidades o algunas cosas en más o menos que se han ido repitiendo, como el hecho de que yo necesito a veces, muchas veces me ha pasado que necesito ver algo, ¿no? Que no sé decir bien qué es, pero necesito una imagen, una visualizar algo concreto, quizás, que actúa como disparador, ¿no? Para poder a partir de eso elaborar algún texto. El 2015 yo publiqué, cometí la travesura de publicar una novela corta porque por dos razones. Una, y lo cuento esto porque quizás ilustra la respuesta a la pregunta que me has hecho. Vi literalmente caminar al personaje de la novela, aunque nunca lo haya visto en realidad, ¿no? Es como ver un fantasma, digamos, ¿no? Pero lo vi y supe que eso que acababa de ver se convertiría o podría convertirse en un personaje. Y lo otro es que me andaba rondando en la cabeza una pequeña reflexión, ¿no? que digamos formulada como concepto no abarcaría más de media página, pero yo quería decirle de algún modo, casi como una definición de diccionario, una cosa muy cortita. Entonces, juntando esas dos cosas, pude construir una novela breve, es cierto, pero es la historia de este personaje que hace un recorrido y llega a esa revelación, ¿no? Que yo ya la tenía y que era como lo único que me interesaba decir. Todo lo demás fue una preparación para ese pequeño párrafo que ya tenía de antemano preparado.
Tienes unos títulos lo menos sugerentes, ¿no? Y estamos en un programa que hablamos de bibliotecas, de libros. Fijaros qué títulos tan preciosos, ¿no? Qué imágenes, ¿no? Pequeña librería de viejo. Yo compraría un libro que se titula así, Pequeña librería viejo, y de poesía. Otro que se titula El libro entre los árboles. O sea, son cosas sugerentes para las personas que nos dedicamos al mundo del libro, de las bibliotecas, de promoción de la lectura. ¿Qué temas son los más recurrentes en tus obras y qué te inspira a escribirlas?
Bueno, te agradezco por lo que dices de los títulos, aunque también debo confesar que en algún caso he recurrido a préstamos, ¿no? Para titularlos. Por ejemplo, el libro Pequeña librería de viejo está basado en una frase de Rilke que en una carta, ya no recuerdo a quién, a uno de sus amigos pintores, le cuenta que él le describe, ¿no? Una librería de viejo en la que ve un gato, ¿no? Entonces está un poco basado en alguna frase de Rilke. Yo tengo una antología que se llama Cierta perspectiva de eternidad, que me pareció un verso hermoso, sin ser un verso, ¿no? Es una expresión del filósofo Baruch Spinoza que está en alguna parte de la ética, ¿no? Bueno, en cuanto a la temática de los poemas, recuerdo con cariño, claro, a mi amigo Rubén Vargas, un destacadísimo crítico literario boliviano que murió muy joven. Él escribió una presentación, una contratapa de un libro mío llamado Santos sin Devoción, y él ahí dijo que todos los temas que me interesaban como autor estaban presentes en ese libro. Se refería, por ejemplo, a ciertos paisajes, a ciertas ideas de lo cotidiano, a ciertas reflexiones que podrían quizás aproximarse a lo filosófico, a ciertas imágenes visuales, a cierto trato con los objetos nimios que tenemos, con los que nos encontramos en la vida y cosas así. En ese momento a mí me pareció una exageración de crítica, ¿no? Y decir, pero ¿cómo en este libro van a estar todas las cosas que me interesan? Han pasado, qué sé yo, 15 años o más desde aquella vez y noto que sí tenía razón, ¿no? Es decir, no he salido de esos temas, ¿no?
Las librerías de viejos son entrañables, sin lugar a dudas. ¿Has encontrado alguna vez alguna joya que estabas buscando, ese libro que te sorprendió en alguna librería de viejo? ¿Y qué libro es ese que pudiste encontrar en una librería de este tipo?
Sí, claro, claro que sí. Las librerías de viejo, como tú dices, son realmente lugares mágicos, ¿no? Así con mucha seducción. Y bueno, quien se dedica a la escritura se pasa prácticamente la vida buscando y rebuscando cosas, ¿no? En libros de viejo. Y donde uno viaja, pues lo primero que hace es buscar este tipo de librerías. Yo llegué a temer que desaparezcan en algún momento. Felizmente no ha sucedido, ni creo ya que suceda. Me ha pasado muchísimas veces que he buscado libros y los he encontrado ahí, pero así como revelación también, ¿no? Es decir, cosas absolutamente inesperadas. De hecho, hubo una época en la, te digo, a mitades de la década del 2000, entre el 2000 probablemente 2, 3 hasta el 2008, 10, que aprovechábamos en Bolivia la crisis económica que había en la Argentina y nos íbamos a Buenos Aires, donde los libros son infinitos, creo yo, a buscar en librerías de viejo, ¿no? Entonces hacíamos unos viajes de exactamente eso, con objetivos librescos, ¿no? Y ahí comprábamos muchos libros y volvíamos con la maleta cargada de libros. Fue una época muy, muy bonita. Y hacíamos esto entre algunos amigos, ¿no? Por ejemplo, con alguno de los de la Mariposa Mundial, precisamente.
Pues yo, ¿sabes qué libro encontré en una librería viejo? Eran, bueno, tres libros, no uno, porque eran tres tomos, que era Sánchez Dragó, El Gárgolis y Abidis, un libro que recomiendo a todo el mundo, que habla sobre la España mágica. Y era un libro que llevaba, había leído, por lo menos un amigo, pero tenía unas ganas de tenerlo tremendas. Y lo encontré un día en una librería. Y otro que también me gustó mucho encontrar fue uno de Lobo Antunes, que es Un viaje por Lisboa. Es un libro que describe Lisboa y él es lisboeta y además poeta también y escritor, yo creo súper original siempre. Bueno,
yo me acabo de acordar, sí. Ahora que tú me has mencionado títulos, encontré una librería de viejo, Cuaderno Amarillo de Salvador Pániker, que me parece un libro magnífico, realmente magnífico, y que ese fue un descubrimiento. Eso lo encontré en Bolivia, en Sucre, en una librería de viejo de Sucre. Y bueno, también te podría mencionar una vez en Salta, en la Argentina, encontré Biografía del Caribe de Germán Arciénegas, que me pareció también fabuloso.
Otro que me gustó mucho encontrar en una librería de viejo fue Cartas de amor de una monja portuguesa de María Escotado. También súper recomendable, un libro precioso, maravilloso. Bueno, sigue Marlene y
Benjamín. Como estamos a la mitad de nuestro programa, ¿podrías recomendarnos una canción con la que te identifiques?
Yo estoy convencido de que en Bolivia, por hablar de la música boliviana, para acotar un poco, digamos, esta pregunta que es tan general, ¿no? Lo mejor que tenemos para mí, ¿no? En la actualidad es la música hecha por mujeres, por tres mujeres. Me gusta mucho Luzmila Carpio, Matilde Casasola y Gladys Moreno. Bueno, Gladys Moreno es una intérprete, una cantante cruceña que ya murió hace bastantes años, pero las otras dos continúan en plena producción. Así que, no sé, quizás podría pensar en alguna de las canciones de una de las dos. Quizás alguna de Matilde Casasola, que además es una excelente poeta y tiene muchas bellas canciones. Hay una que se llama El Regreso, otra que se llama El Fueguito, así que bueno, cualquiera de esas.
Pues oímos estas canciones y regresamos contigo. Bueno, estamos con Benjamín Chávez y sigue preguntando Marlene Kinder.
Hemos disfrutado esta canción y ahora continuamos disfrutando con esta entrevista. Además de la poesía, has incursionado en la novela y el ensayo. ¿Qué te atrae de cada uno de estos géneros y cómo diferencias tu aproximación al escribir en ellos?
Bueno, a la novela, como comentaba brevemente, me aproximé por esas circunstancias un poco particulares, pero eso me permitió explorar un poco sobre todo la diferencia de tiempos que existen, ¿no? entre la escritura de poesía y la escritura de novela, no solo en el tiempo cronológico de que a uno le lleva a escribir un poema. A veces puede demorarse media hora. En cambio, una novela, por supuesto, nunca se va a demorar una media hora en redactarla, ¿no? Por supuesto, hay poemas que uno puede demorar mucho más tiempo. Incluso estoy convencido que algunos poemas se van escribiendo muy lentamente a lo largo de años, hasta que de pronto adquieren su forma escrita. Pero la novela tiene otro ritmo, ¿no? Entonces me ha permitido explorar un poco ese otro ritmo, que es bastante diferente, ¿no?, que el de la poesía. Y en el ensayo, pues el ensayo es un género muy, muy, muy libre, ¿no?, que nos permite explorar ideas, comentar la obra de otros autores, etc. Entonces, el ensayo es realmente una manera de comunicarnos que tenemos, sobre todo ahora en esta época, que me parece muy versátil, muy interesante. Y de hecho, lo que más leo son ensayos y poemas, ¿no? Narrativa leo muy poco, lamentablemente, hay que priorizar, el tiempo no alcanza para todo. Pero sí, me he dado cuenta de que lo que más leo son ensayos y poemas.
Tu trabajo ha sido traducido a varios idiomas. Tienes obras escritas en inglés, en alemán, en italiano, estonio, rumano, traducidas. ¿Cómo te sientes al ver tu poesía traducida y qué importancia le das a la difusión internacional que puede tener la literatura, en este caso de tu país, Bolivia?
Bueno, en mi caso, estas traducciones se han dado siempre, o casi siempre, en el contexto de festivales como este encuentro en el que estoy participando ahora en Salamanca. Cuando uno es invitado a algún evento en algún país de estos, pues se traducen varios poemas para que puedan ser leídos, ¿no es cierto?, durante las jornadas en las que se desarrolla el festival, y de ese modo llegar al público local. Todas las traducciones han sido hechas en ese contexto y bueno, en primer lugar es sorprendente para uno mismo poder escuchar esa musicalidad, ¿no?, de otros idiomas y ver también el texto escrito con palabras que uno no conoce. Puesto que no conozco ninguna de esas lenguas, no puedo opinar sobre, digamos, la calidad de la traducción. Aunque me pasó una vez en Italia que un amigo traductor me dijo: uno de esos poemas que tú tienes traducidos al italiano está mal traducido. Entonces me puse a revisar con un diccionario a mi lado y sí, encontré que había un verso que por algún despiste o distracción seguramente del traductor estaba completamente fuera de lugar, ¿no? Es como que él estuviera traduciendo dos cosas simultáneamente y haya mezclado, digamos, los poemas. Aparecía un verso rarísimo, ¿no? Entonces, pasan cosas también. Una experiencia muy bonita que me pasó en el Festival de Berlín fue que como una parte del festival, una de las jornadas, se dedicó a hacer un taller de traducción. Es decir, se puso al poeta junto a tres o cuatro traductores para que, sin conocer yo, en este caso, el alemán, pueda, digamos, ayudar un poquito a la labor de traducción de un poema breve, ¿no?, porque tampoco el tiempo daba para más. Y lo que me preguntaban los traductores eran ciertas cosas de sentido, porque tú sabes que en la poesía uno trata de ser ambiguo, por así decirlo, y entonces el momento de la traducción hay que decantarse por alguno de estos significados, o también se requiere ayuda, por ejemplo, en el caso de ciertas expresiones, ¿no?, que se usan en un idioma y no en otro. Fue una experiencia hermosa y pude de ese modo también acercarme a la labor de los traductores. De hecho, recuerdo cosas muy valiosas, como la frase de uno de ellos que dijo: los traductores, cuando trabajamos, nos apasionamos tanto que podemos llegar a un éxtasis etimológico.
¿Y tú cuando escribes, reescribes o escribes de una primera vez y luego no revisas y revisas, ¿no? Porque esto a veces ocurre, ¿no?
Sí, bueno, me ha ocurrido a mí de las dos maneras. A veces he tenido la suerte de que un poema salga casi, casi terminado, digamos, ¿no? Salga no sé de dónde, ¿no? Pero uno se siente a escribir y aparece el poema. En otros casos, por supuesto, sí. He corregido y la mayoría de los casos reescribo y reescribo hasta creo que encuentro una forma que me parece publicable. Cuando yo me preparaba a publicar una antología que hice llamada Manual de Contemplación, luego de hacer la selección de mis propios poemas, porque es una antología personal, descubrí, le di una última leída a lo que sería el libro, que ya tenía que entrar a impresión al día siguiente, descubrí, sentí que le faltaba algo, ¿no? Que era como que le faltaba el toque final. Y en ese momento agarré una hoja de papel y escribí un poema, curiosamente un poco más extenso que todos los antologados, y le puse de nombre Poema Final para una Antología. Lo dejé reposar y al día siguiente, antes de entregar el libro a la imprenta, lo volví a leer y solo corregí una palabra. Y listo. Y creo que con eso quedó redondo.
Qué bien esa experiencia. Has dirigido suplementos culturales y revistas literarias como El Duende y La Mariposa Mundial. ¿Qué desafíos enfrentas al editar estas publicaciones y qué buscas promover a través de ellas?
Bueno, sí, soy director del suplemento cultural El Duende, que es un suplemento que sale los domingos, los últimos domingos de cada mes. Estamos saliendo de manera impresa, aunque también existe la página web que se la puede visitar, que es www.elduendeoruro.com. Y básicamente lo que hacemos en El Duende es tratar de difundir la creación de escritores orureños, porque este suplemento es del periódico La Patria, que de Oruro. Yo vivo en La Paz, pero bueno, ahora con las facilidades del teletrabajo se puede hacer esto sin ningún problema. El Duende es el suplemento literario ya más antiguo que tenemos en Bolivia, viene desde el año 1993, y si bien existían otros antes, claro, lamentablemente han ido desapareciendo. Algunos junto con todos con todo el periódico en su conjunto, y otros pues los suplementos en sí. En Bolivia quedan muy pocos suplementos literarios. El Duende es un verdadero sobreviviente. En una primera etapa nos abocábamos a eso, ¿no? A tratar de difundir la producción de escritores orureños, pero siempre tratando también de establecer puentes y crear diálogos, ¿no? Entre literaturas no solo nacionales, sino también de otras regiones. Así que la labor de editor tiene esas, digamos, satisfacciones, ¿no? Que uno puede leer muchas cosas e ir armando una pequeña constelación de sentido, ¿no? Es decir, ir proponiendo a los lectores una cierta manera de relacionar textos, de leer un texto junto a otro, que a lo mejor un lector, por siguiendo su propio y solitario camino, nunca hubiera relacionado un autor con otro, ¿no? Y un poco de eso también sucede con la revista de literatura La Mariposa Mundial, de la que soy uno de los editores. Esta revista está dirigida por el escritor Rodolfo Ortiz, quien la fundó junto a Omar Rocha. Ahora somos cuatro los que integramos el equipo, después me integré yo y posteriormente Alan Castro. Esta es una revista que se fundó el año 2000. Solía tener una periodicidad de 3 números por año, pero ahora, bueno, después de la pandemia y todo eso, estamos haciendo, sin habernoslo propuesto, un número al año. A veces 2, pero generalmente 1.
Decía el poeta Dylan Thomas que él se hizo poeta porque se enamoró de las palabras. Ahora mismo, ¿tú crees que a la gente joven, en este mundo digital tan mecanizado, con tantas propuestas, le está interesando la poesía? Aquí hay algunos poetas jóvenes, tipo Marwan, Elvira Sastre, en España, que hacen un tipo de poesía como más cercana, más próximo a lo que puede entender un joven, y yo creo que eso tiene un valor también, aunque no sea una poesía que digamos, aunque es difícil valorar cualquier poesía, ¿no? Que digamos una poesía muy intelectual, si es una poesía muy cercana, muy joven, muy urbana. ¿Cómo ves tú a los jóvenes respecto a la poesía?
Sí, en Bolivia también hay muchísimos jóvenes poetas y es difícil poder leerlos a todos, ¿no? Me parece que hay mucha producción, lo cual me alegra. Y una buena oportunidad de escucharlos es, por ejemplo, acercarse a las lecturas que se organizan en cafés o en presentaciones de libros o en las ferias de libros, ¿no? Que suele haber mucho programa de lectura. Yo veo que hay mucha variedad, ¿no? Con estilos diferentes. Hay mucha búsqueda, por supuesto, entre los jóvenes, ¿no? De encontrar cosas que decir, las propias formas que están explorando y tal. A mí me parece algo realmente positivo. Yo siempre he estado muy atento a lo que han escrito los jóvenes, solo que desde de un tiempo a esta parte siento que es tanta la producción que uno ya queda un poco desbordado y es difícil seguirles el rastro a todos, ¿no? Pero bueno, me alegra que eso suceda. Empiezan a proliferar las antologías también y muchas veces las antologías sirven para bueno, como una guía, ¿no? Como una brújula, ¿no? Para apuntar hacia donde uno quiere ir.
¿Puedes compartir con nosotros algún proyecto literario en el que estás trabajando actualmente o que planees desarrollar próximamente?
Yo tengo un nuevo poemario que está a medio hacerse. Sé que no le voy a dedicar tiempo hasta diciembre porque estoy ocupado con otras cosas, pero me he propuesto trabajar en él en el primer trimestre del año entrante. Entonces, no sé, la verdad, en qué porcentaje lo tendré avanzado. Eso se sabrá el momento que otra vez me siente frente a los papeles, pero eso es lo único que tengo por ahora, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y como estamos en un programa que dedicamos a las bibliotecas, precisamente, antes hablábamos de estas librerías de vieja, ese sugerente título de un libro tuyo, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta que creo es muy difícil. A cualquier persona que se lo haga, seguro que le resulta complicado, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Define en una sola palabra qué es para ti una biblioteca.
Una biblioteca. Bueno, yo creo que una biblioteca es un rincón del mundo que uno mismo se construye para sentirse no solo a gusto, sino también para plantearse desafíos, metas, para encarar la vida desde ahí, para munirse de herramientas, para armarse de valor. Creo que una biblioteca puede servir como un refugio, como un sitio como un microcosmos quizás, ¿no? Aunque reine el caos adentro, no importa.
Fíjate, acabo de hacer yo ahora un post que estaba en mi blog, en Universo Abierto, que precisamente está tratando de esto, de las bibliotecas como refugio en tiempos de crisis, sobre todo en tiempos conflictivos, complejos, como el que estamos viviendo. Muy curioso, sí, es una palabra definitiva.
Y en toda circunstancia yo creo que la biblioteca va a seguir siendo siempre un refugio, ¿no? Porque, como dicen, allí puedes ingresar, no te preguntan de nada, o sea, puedes simplemente sentarte y coger un libro. ¿Cuál es tu primer recuerdo sobre una biblioteca? El primer contacto de pronto que tú tienes ya con una biblioteca.
Yo creo que fue mi propia casa. En mi casa había una modesta colección de libros que para la psique de un niño pues es una gran biblioteca, ¿no? Y los primeros libros que leí fueron en casa. Era una biblioteca un poquito variada, no era especializada en nada, pero sí había lo que supongo que habrá en casi todas las casas, ¿no? Libros de historia, libros, algunas novelas, de poesía habría un par de cositas, libros como, bueno, antes se usaba mucho las enciclopedias, ¿no? Había varias enciclopedias, esa clase de cosas. Entonces, mi primer contacto ha debido ser con esa pequeña biblioteca que tenía en casa. Luego en el colegio, curiosamente, no tuve una frecuentación a la biblioteca, tanto que cuando el año pasado se cumplieron 100 años del colegio en el que yo había estudiado, asistí a la reunión de exalumnos y pregunté a mis compañeros, ¿y dónde está o estaba, si es que hubo, la biblioteca del colegio? Porque yo no recuerdo haberla visto nunca. Eso habla también de cómo cambió mi vida a partir de cierto momento, porque obviamente no estaría en mis prioridades ni en mis intereses, ¿no?, buscar la biblioteca. Me acuerdo muy bien el laboratorio de química, me acuerdo muy bien la carpintería, esos otros sitios del colegio, pero no la biblioteca, ¿no?
Pues fíjate, ahora la biblioteca no solo integra libros y espacios para estudios, sino también espacios para trabajo, espacios para casi cualquier cosa, para que se reúna la comunidad. El concepto espacio es fundamental en esta biblioteca del siglo XXI, que lo digital ya nos proporciona muchas cosas en el ámbito de lectura y demás, además de proporcionar libros, que es lo fundamental, también proporcionan la capacidad de tener otras experiencias, que es una cosa muy interesante también para la formación y la autoformación de las personas. Y luego, otra cuestión, ¿cómo han influido las bibliotecas en tu vida?
Bueno, a partir de cierto momento las bibliotecas se han convertido para mí en un lugar muy preciado, muy querido, ¿no? Yo voy a bibliotecas como de visita, como un curioso que entra a mirar, a empaparse un poco del ambiente, ¿no?, que se respira allá adentro. Y claro, como a todos, me gusta visitar algunas bibliotecas históricas, ¿no? Pero me he dado cuenta de que leer, no tanto. Es que a partir de cierto momento, como uno va acumulando libros y se va formando su propia biblioteca, la única biblioteca que frecuenta es la propia, ¿no? Eso es lo que me pasa. Así que bueno, a otras es solo cuando necesitas algo muy, muy, muy específico que no lo tienes, pero sobre todo por curiosidad, por mirar qué hay, pues, cosas así.
Bueno, me voy a confesar, yo soy bibliotecario, como sabes, ¿no? Pero nunca he estudiado en bibliotecas. A mí, cuando me gusta, por ejemplo, leer, me voy a un bar, me siento frente a una ventana, miro la vida, leo y miro la vida y leo y veo ese discurrir, y ahí es cuando disfruto entre esa conversación que me crea hasta como una atmósfera de concentración completa, y es donde más me gusta leer, ¿sí? O eso, o también en el baño. Es otro de los sitios preferidos para leer cosas curiosas, ¿verdad? Bueno, y ya Marlene te hace la última cuestión.
Bueno, estamos finalizando el programa y puedes recomendarnos un libro. Tendrás muchos para recomendarnos, pero uno de ellos, por favor, para nuestros oyentes.
Claro que sí. Bueno, un libro que a mí me parece estupendo y que se puede conseguir fácilmente aquí en España es la obra poética de un muy querido y destacado poeta boliviano llamado Eduardo Mitre. La obra poética de Eduardo Mitre está publicada por Pretextos, así que se puede conseguir en España fácilmente. Es un libro muy grande que reúne lo que fueron todos sus libros hasta ese momento de la publicación. Ya tendrá, qué sé yo, 6 años la edición. Después de eso, Eduardo ha seguido escribiendo. Eduardo vive en Nueva York. Pero ese libro le recomendaría porque, bueno, es poesía boliviana y es un poeta muy, muy querido y leído en mi país.
Pues nos quedamos con este título, con esta recomendación que tú nos has hecho. Y bueno, te deseamos una muy feliz estancia en Salamanca, que disfrutes, que compartas tu poesía con otros poetas. Y bueno, ¿dónde podemos verte? ¿Qué días? O sobre este encuentro de poetas latinoamericanos.
Bueno, muchas gracias por la entrevista, querido Julio, Marlene. Yo estoy disfrutando de Salamanca, por supuesto, y las lecturas son en el Teatro Liceo, en el Palacio Anaya, en el Aula Magna, y también hemos tenido ocasión de visitar algunos colegios, cosa que también vamos a hacer hoy y mañana. Así que, bueno, el programa es muy nutrido y muy interesante.
Pues perfecto, esa transmisión de la poesía y que nunca se pierde ese amor por las palabras, como decía, como te contaba antes el poeta Dylan Thomas, ¿no? Eso nos confraterniza con la vida. fundamentalmente, y por eso nunca debemos perder leer poesía. Yo de verdad tengo un blog dedicado a poesías, se llama Última Emoción, y cosas que me gustan las voy poniendo allí.
Qué maravilla.
Eso es. Me gusta transmitir esa belleza. Tenemos luego un grupo también en Facebook que se titula Deja una cita, donde la gente comparte esas citas que ha disfrutado, y sobre todo cuando uno lee una cosa siempre tiene eso de quererlo compartir con las personas que quieres, ¿verdad? Es fundamental. Pues eso, muchas gracias, Benjamín, y bueno, decirte que ha sido un placer esta charla contigo, y que cualquier otra ocasión que vuelvas por Salamanca podemos hacer otra entrevista y que nos cuentes un poquito sobre tu obra, sobre tu vida. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta el próximo programa, aquí en vuestro programa Planeta Biblioteca, el mundo de la información, noticias y fuentes.
Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzzing the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell into the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, combing through my hair. When God gave us mirrors, he had no idea. Looking for a lesson in the periodical. There I spy you listening to the AM radio. Karen of the Carpenters singing in the rain. Another lovely victim of the mirror's evil way. It's not like you're not trying. With a pencil in your hand to defy the beauty the good Lord put in there. Simple little bookworm buried underneath is the sexiest librarian. Take off those glasses and let down your hair for me. So I watch you through the bookcase, imagining a scene. You and I at dinner, spending time then to sleep. And what then would I say to you, lying there in bed? These words were the kiss I would plant in your head. What is it inside our heads that makes us do the opposite? Makes us do the opposite of what's right for us. Everything to be great and everything to be good. If everybody gave like everybody could. Sweetest little bookworm hidden underneath is the sexiest librarian. Take off those glasses and let down your headphones. Take off those glasses and let down your headphones. Simple little beauty, heaven in your breath.
simplest of pleasures the world at its base.